su cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta.
El pasado 12 de febrero se cumplieron 25 años de la desaparición física del escritor argentino Julio Cortázar. Había nacido en Bruselas el 26 de agosto de 1914, producto del turismo y la diplomacia, según decía, ya que a su padre lo habían destinado a una misión comercial en la embajada de aquel país. Por estos días, cuando Latinoamérica se llena de seminarios, obras de teatro, conferencias, lecturas y recitales en su nombre, debemos referirnos a él como un, por ejemplo, ícono cultural, autor de obras impresionantes de la literatura en español del siglo XX. Estoy pensando en Rayuela, estoy pensando en Historia de Cronopios y de Famas. Los invitamos a indagar en los próximos minutos por la particular relación que el literato mantenía tanto con las palabras como con el mundo real. Para eso nos acompaña en estudios el periodista y escritor Omar Prego, amigo personal de Cortázar y autor de La fascinación de las palabras, un libro que recoge las conversaciones que ambos mantuvieron entre junio y noviembre de 1983. Omar, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
No, pero por favor, es como el referente de Cortázar, no solamente en Montevideo, también en Buenos Aires, cuando uno repasa la prensa argentina, Omar, nombran el libro y lo tienen usted como un referente a nivel de los periodistas cercanos a Cortázar.
Bueno, yo creo que lo fue en el sentido de que estuvimos trabajando 5 meses juntos, trabajando, nos reuníamos 2 veces por día, empezábamos a trabajar tipo las 9 con el desayuno de Julio y terminábamos a las 12:30, 1, a veces seguíamos hasta las 2 de la tarde. Eso durante esos 5 meses.
Eso fue en París.
Eso fue en París.
Lugar donde los dos estaban pasando
exactamente,
esas épocas.
Exactamente.
¿Cómo lo conoció a Julio, Omar?
Bueno, lo conocí en sus libros por primera vez con Bestiario, que un amigo mío me trajo de Buenos Aires y me dijo, tenés que leer esto porque es una obra maestra, este libro de cuentos, y efectivamente lo fue. Y desde ahí quedé, diría yo, atado a lo que fue la literatura de Julio. Yo creo que uno de los grandes escritores del siglo XX, sin ningún lugar a dudas, y va a seguir en el siglo XXI, por supuesto. Creo que es uno de esos autores cuya obra no va a perecer jamás.
Yo, entre otras cosas, yo lo descubrí de grande, Cortázar. Yo tenía 20 y tantos cuando entré a Cortázar, y una de las cosas que más me impresionaba era cómo lograba hacer historias fantásticas a partir de lo cotidiano, ¿no? ¿Verdad? De los hechos y las situaciones más cotidianas. Estoy hablando de unas distancias enormes, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando alguien habla por ahí que el tipo que más vende en el mundo de historias fantásticas es Stephen King, una de las cosas raras que tiene la literatura Stephen King es que arma fantasía a través de lo cotidiano, le digo, bien, eso es verdad. Ahora, quien afirma eso, por lo menos se comió unas cuantas décadas de la obra de Julio Cortázar. ¿Y cuándo lo conoció, Omar, por primera vez a Cortázar?
Bueno, nos vimos en París. Yo ya estaba en París en ese tiempo. Fui uno de los tantos que me tuve que ir del Uruguay en su momento. Y nos encontramos en una exposición de autores norteamericanos. Una cosa muy extraña, ¿no? Fantástica también, si se quiere. Por eso estaba Julio allí. El día antes había sido detenido en Montevideo nuestro gran escritor. Y entonces, no lo nombro si quiere porque no necesita ser nombrado. Y yo le dije, me presenté a Julio Cortázar, que salía en ese momento con un amigo de la exposición, y le dije, bueno, yo soy fulano de tal, un periodista uruguayo que está en este momento viviendo en París, y usted debe estar enterado de que Juan Carlos Onetti ha sido detenido. Sí, 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 me dijo. No solo estoy convencido, no solo estoy enterado, sino de que ya escribí una carta en nombre de muchos escritores, de todos los escritores, me dijo prácticamente, aunque no los haya consultado, que va a salir en Le Monde de hoy. Y efectivamente ese día salió una magnífica carta de protesta de Julio pidiendo la libertad inmediata y la intervención de todos los escritores del mundo. Cosa que se hizo, una campaña que se llevó a cabo A pesar de lo cual, Juan Carlos estuvo preso y luego trasladado a un sanatorio durante varios meses. Allí nos conocimos.
¿Y a partir de allí cómo siguió la relación?
Bueno, nos seguimos viendo en la cantidad de reuniones que había de tipo político, sobre todo, y culturales también, en ese momento en París. Charlábamos un rato, hablábamos, después yo le puse al tanto de que Juan Carlos se había ido del Uruguay, estaba en ese momento, se había refugiado en España. Y bueno, me dijo que estaba muy contento de eso, porque de eso permitiría que un escritor de la categoría de Onetti pudiese seguir escribiendo. Seguimos viéndonos y después empezamos a intercambiar visitas, él a casa, yo a la de él. Almorzábamos juntos, charlábamos, sobre todo literatura, y nos conocimos muy bien. Fue un hombre de, no solo un escritor maravilloso, sino un hombre de una capacidad, de una entereza moral y no sé cómo llamarlo, ¿no? Humana, diría yo, capaz de comprender los problemas de la gente, del hombre, del mundo, y creo que algo de eso, o mucho de eso, está reflejado en su literatura, sobre todo en su literatura fantástica, porque aunque uno no lo crea, esa literatura fantástica, por ejemplo, Continuidad de los Parques, que es uno de los cuentos más maravillosos que yo he leído en mi vida, es una caricia y media, y uno entra en ese mundo y queda apresado en él de tal manera que no puede salir sino cuando termina, y tiene que volver a empezar para saber qué es lo que ocurrió. Jamás nos enteraremos, además, porque ese era uno de los mecanismos de escritura y de creación que tenía Julio, la de dejar una especie de elemento que era indiscernible, al cual había que volver, que nos proponía una cantidad de posibilidades, no de soluciones, y que era uno de los mayores encantos de su literatura, justamente. En casi todos sus cuentos está ese tema, lo fantástico, que se intercala de alguna manera con la realidad y que nos apresa, y nos hace volver a la literatura, a su cuento.
Omar, ¿por qué 10 años después de haberse conocido comienzan esta serie de charlas con esa rutina bisemanal? ¿Con idea de qué? ¿De hacer La Fascinación de las Palabras, o sea, de convertirlo eso en un libro? ¿O con idea de ir registrando eso para ver después qué sucedía?
No, la idea fue de hacer un libro que iba a ser más extenso aún, y que yo le planteé a Julio después de la muerte de su mujer, Carol Dunlop, que fue un golpe tremendo para Julio, que lo dejó muy decaído, muy metido dentro de sí mismo. Durante ese tiempo prácticamente, yo sé, me consta que no escribió prácticamente nada. Y luego, entonces, un día que estábamos conversando, yo le dije, mira, Julio, te voy a proponer esto. ¿Por qué no hacemos una serie de entrevistas y pasamos revista a toda tu literatura, desde el momento de tus primeros libros? En fin, lo que a ti se te ocurra, pero dejar una especie de, yo no sé si decir, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero una especie de elemento que sirviese a los lectores, no de guía para explicar, sino de guía para caminar por unos senderos que son los caminos, esos que van haciendo zigzag y se van escondiendo y van saliendo a la realidad que tenía Julio Cortázar. Y para mi sorpresa, diría yo, me dijo sí inmediatamente. Me dijo sí inmediatamente, y además de eso, me dijo, mira, yo voy a tener unos 4 o 5 meses libre, porque luego tengo que ir a la Argentina, yo sé que me van a invitar, etcétera, etcétera. La Argentina en ese momento estaba por reponerse, digamos, el sistema democrático. Y podemos hacer 2 reuniones semanales de mañana, a mí me viene bien, después del desayuno, al mediodía, ¿qué te parece? Yo le dije, bueno, macanudo, empezamos cuando tú quieras. Y ahí empezamos a trabajar. En ese tiempo, curiosamente, Aurora Bernárdez, que había sido su primera mujer, de la cual se había divorciado, sabiendo en la circunstancia difícil que estaba atravesando, se había instalado en lo que era el enorme apartamento de Julio Cortázar de ese tiempo. Enorme digo porque era un apartamento muy especial, muy, muy, muy distinto a todo lo que podíamos imaginar, porque había sido una enorme oficina que había sido convertida en apartamento cerca de la Gare du Nord, en la Rue du Paradis, que era un simbólico, ¿no? La Rue du Paradis. Bueno, y ahí empezamos a trabajar. Algunos días, que Julio estaba muy cansado, me decía, mira, hoy vamos a escuchar, ¿qué querés? Música, jazz, tango.
Charlie Parker, por ejemplo.
Todo, tenía paredes enteras con cassettes, ¿no? Y ahí elegía una al azar, así la ponía, escuchábamos música, tomábamos una copa y nos despedíamos hasta dos días después y siempre retomábamos el ritmo de trabajo. Y a Julio yo creo que le gustó mucho porque le permitió al mismo tiempo, y aunque parezca extraño, ¿no? Y no quiero ser orgulloso de lo que pudo ser mi impulso, era una especie de repaso a toda su obra creadora. Y eso es lo que le dio categoría al libro. El libro ese, dice Omar Prego, Julio Cortázar, o Cortázar, Julio. Yo ponía ahí mis preguntas porque había leído, había preparado durante los días que nos separaban, leía un tema, hacía anotaciones, tomaba apuntes, recogía algunas observaciones de otros críticos y ahí con ese sistema trabajábamos.
Esas charlas en realidad de alguna manera quedaron inconclusas, pues tenían la intención de continuarlas al regreso del famoso viaje a...
Exactamente, Argentina. Porque lo que queríamos justamente era repasar qué Argentina era la que Julio veía después de todos esos años, cómo se había transformado, qué pensaba la gente, si su obra era conocida, y en ese caso qué pensaban de ella. Bueno, todo ese era el tema de cierre, que no se pudo hacer.
Sobre esa Argentina que Julio encontró, Omar, hablamos después de la pausa. Estamos compartiendo la mesa de En Perspectiva con el periodista y escritor uruguayo Omar Prego, hablando sobre Julio Cortázar. El pasado 12 de febrero se cumplieron 25 años de su muerte. Y Omar, más allá de la relación de amistad, es autor de un libro referente, por lo menos a ambas márgenes del Plata, sobre Cortázar, llamado La fascinación de las palabras, conversaciones que ambos mantuvieron entre junio y noviembre del año 83. Omar, ¿cómo fue ese viaje de Julio Cortázar a Argentina a ver la Argentina del regreso democrático, a ver la Argentina de Alfonsín?
Bueno, por lo que hablamos después, y que fue uno de los temas que quedó colgado, no llegó a tener posibilidad de desarrollo, porque Julio ya estaba internado cuando empezamos a hablar de eso, ¿no? Había retornado, debió internarse inmediatamente. Hay una especie de bifurcación de caminos. Por un lado está el Julio Cortázar, que fue prácticamente dejado de lado o ignorado por gente de determinada edad o determinada posición política, diríamos. Y por otro lado, la gente joven, la muchachada, como decía él, que había descubierto a ese escritor, cuyos libros habían estado prohibidos durante mucho tiempo y que luego empezaron a aparecer en las librerías. Y me dijo que se quedó encantado, fascinado, y que fue una de las cosas que más le alegró haber vuelto al país y lo revitalizó en relación a lo que era la Argentina que él estaba empezando a caminar por sus calles, por cuyas calles empezaba a caminar, de muchachos que los cortaban el camino y le decían, pero usted es Julio Cortázar. Sí, decía, bueno, espere un momento que voy a conseguir aunque sea un papel para que me firme algo, ¿no? Y gente que lo había leído, que lo estaba leyendo, que lo estaba descubriendo. Bueno, ese fue uno de los, digamos, de los elementos que más vitalizó la visita de Julio a esa Argentina que empezaba a reconocer y cuyas características no podía llegar a comprender, porque el cambio que se había producido era tal que esa Argentina era muy distinta a la que él había dejado por los años 50.
Claro, pues él se va con una beca primero a Francia.
Exacto.
Y sí. Decide quedarse. ¿En qué razones hubo? ¿Fueron solamente razones de, posibilidades de proyección el quedarse en Europa, o la situación política que había en Argentina no le convencía demasiado? Ya era un hombre grande cuando Cortázar se va, tiene 37 años.
Sí. No, yo creo que son un poco, juegan las dos cosas. Cortázar fue siempre un admirador y un profundo enamorado, diría yo, de Francia, de sus escritores, de París. Había estado ya en el año 50. Y cuando se va en el año 51-52 a París, ya va con la intención de quedarse, ¿no? Por lo menos por un tiempo largo, de trabajar allí, de reconocer ese París que él había leído y que había descubierto a través de escritores o de películas o de, no sé, de comentarios de amigos que habían ido y vuelto, y de ese viaje primero que él hizo, donde supuestamente, según algunas indicaciones, viaja con el principal personaje femenino de su novela clave, digamos, ¿no? Pero ya iba, yo creo, con la intención de quedarse en Francia, por lo menos por mucho tiempo. Y así fue. Así fue, se quedó allí, empezó a trabajar como traductor de la UNESCO. Estuvo en el año 54 en Montevideo, en cuya visita yo sostengo en un trabajo que hice crítico, que muchos recibieron con aprobación y otros no, de que aquí nació el principal personaje de su novela clave, ¿no? Pero eso queda para otro tema, sería para otro día.
Omar, hablemos de dos de las pasiones que Cortázar deja en claro en su obra, pero eran pasiones suyas vitales. Uno el boxeo y otro la música.
Bueno, de ese tema, justamente del boxeo y de la música, hablamos en este libro. Y yo le hago una pregunta diciéndole que a mí me asombró que un escritor como él fuera un fanático casi del boxeo, ¿no? Un deporte en el cual consiste en demoler al adversario. Y él me dijo que no, que él lo que admiraba del boxeo era justamente lo contrario de eso, de demolición. Era lo que había, la posibilidad que había de evitar ser golpeado y de tener exactamente el movimiento perfecto que permitiera imponerse al rival del momento, sin que además esa rivalidad no fuese continua, sino que cesara inmediatamente determinada la pelea, el combate. No me convenció demasiado y yo se lo dije, bueno, eso queda ahí impreso en el libro, pero él me decía, no, yo era un gran admirador de los boxeadores, no de los boxeadores de golpe, sino justamente los de esquive.
No. A muchos grandes escritores norteamericanos también el boxeo los fascinaba. Sí. Hemingway, por ejemplo, sí, claro. Norman Mailer también es otro de los que se han declarado fanáticos del boxeo. Quizás sea más o menos entendible para un país donde el boxeo tiene una importancia como es Uruguay, pero quizás mucho menos que la que tuvo el boxeo, por ejemplo, estoy pensando en la Argentina, en la cual Cortázar fue joven, o quizás en los Estados Unidos, en la cual estos escritores también fueron jóvenes, con campeones mundiales, o gente que peleaba por el título y demás. Y hablemos de la música, entonces, Omar, otra de las pasiones de Cortázar que quedan por allí patentes. Bueno, quizás para muchos siempre esté como Charlie Parker presente, ¿no verdad?
Sí.
Allí y el jazz. Pero me decía recién que el tango también era otra de sus.
No, un profundo. Conocí el tango como cualquiera de los tanguistas más convencidos del mundo. Era un admirador de Gardel. A él le gustaba el Gardel de la primera época. Decía que luego el Gardel que había ido a Estados Unidos y que había cantado maravillosamente bien, pero ya no era lo que él pensaba que debía ser, pero admiraba profundamente a Gardel y todo lo que fuera la buena música de tango. Canaro conocía toda tenía una discoteca fenomenal, ¿no? Con Canaro, D'Arienzo, los viejos las viejas orquestas de la época, y era capaz de de cantarse un tanguito de vez en cuando.
¿Sí?
Con una voz muy buena.
¿Y
muy,
qué circunstancia?
Muy grave, baja.
Omar, ¿cuándo? No sé, ¿cuándo? A ver, ¿se ponía contento por algo?
No. Era en esas épocas, en esos días en los cuales no trabajábamos. Y no se sentía bien para trabajar, y se sentía bien para conversar, para hablar de música, para hablar de... Y entonces para decir, bueno, ¿qué te parece? ¿Te acordás de mi Buenos Aires querido? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo revivía.
Omar, me contaba al principio de la entrevista, cuando le pregunté cómo había conocido a Julio Cortázar, me contó que tenía que ver con, bueno, con un hecho político que había sucedido en nuestro país. ¿Cómo vivía Cortázar la situación política de América Latina?
Bueno, la vivía muy de cerca y con, yo no diría ni siquiera con preocupación, sino con angustia, ¿no? Él pensaba que en ese momento América Latina estaba pasando por una instancia tremenda, que no sabía hacia dónde podía conducir las cosas, las noticias que le estaban llegando, por ejemplo, esa de la detención de Juan Carlos Onetti, pero no solo eso, sino los asesinatos, las muertes, las desapariciones, los vuelos de la muerte, todo eso que le iba llegando a él a diario a través de la prensa francesa, que era muy, muy, muy perfecta en ese sentido, muy... muy bien informada, y era un tema al cual él volvía diciendo cuál es el futuro de América Latina, qué va a pasar en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿no? Que estaban en ese momento sacudidos por una enfermedad, se podría decir, por una peste, ¿no? Más que otra cosa.
¿Cuán importante fue el vivir en Europa para la obra de Cortázar?
Yo creo que fue importante en muchos sentidos. En primer lugar, porque le permitió estar en contacto con algunos de los escritores que le admiraba. La de poder dedicarse enteramente a la creación literaria, porque a partir de su estancia en Europa, de su instalación en Europa, comenzó a ser requerido por editoriales que empezaban a pagar, a permitirle... prácticamente, salvo el apoyo económico que él recibía de la UNESCO en las intervenciones que hacía, empezaba a recibir unas remuneraciones por sus trabajos literarios. Y eso yo creo que es una cosa que le sirvió de mucho para seguir dedicando toda su vida exclusivamente, prácticamente, a la literatura.
Omar, muchas gracias por estos minutos en perspectiva. Gracias por... media hora junto a Julio Cortázar.
Sí, muchas gracias a ustedes. Media hora no alcanza para examinar la obra de Julio, pero permite, yo creo, darle una pista a algunos de los lectores para que oyentes, digo, para que se conviertan en lectores de Julio.
Muchas gracias.
Bueno.